mañana. Seguimos en Sur FM, en la radio del Sur, y empezamos un poco más tarde por culpa mía, porque iba hasta el Royal Palm, que me habían convocado a las 9 de la mañana para esa conferencia que hay, esos desayunos turísticos que hay hoy, de 10 de la mañana hasta la 1 y media del mediodía, de la Cámara de Comercio. Estaban ya los invitados de las 10 y media aquí esperándome, y yo había llegado a las 11 menos cuarto. Y pedirles, antes que nada, disculpas tanto a Rafael Perdomo como a Marisol Placer. Empezamos por la señorita, don Rafael. Marisol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días, David.
Bien, ¿verdad?
Bueno, bien, bueno, vamos a decir que bien, claro,
bien,
que sí.
Eso es bueno.
Un poquillo enferma de aquí para atrás, pero mira, ya estoy
recuperada.
Recuperándome.
Eso es importante.
Y bien, aquí
la salud es más lo más importante de todo. Si no, sin salud no podemos hacer nada.
Eso es cierto.
Bueno, y también a Rafael Perdomo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Bien, como siempre, siempre.
Estupendo.
Dispuesto.
A la batalla.
Siempre.
Como tiene que ser. Bueno, empecemos hablando, si les parece, acerca, con Marisol, acerca de lo que, lo último que comentó aquí, Alexis Alonso, comentando el tema de que, los portavoces cobran, que por ir a plenos cobran, que no aportan en ese pleno, por lo menos yo le entendí que en el último pleno no lo habían aportado. ¿Qué tiene que ser al respecto, Marisol?
Pues mira, sí. Yo quería aquí enfocar algunas cosas sobre algunos de los argumentos que dio el compañero Alexis, y quería dejar claro una cosa, que Ángeles Acosta en una de sus afirmaciones dijo que no, o Alexis, no recuerdo, que no teníamos que meternos en la vida privada de los políticos ni de la gente en general. Pero bueno, por ejemplo, no es mi estilo meterme en la vida privada de la gente, y tiene razón. Yo puede ser que en las políticas educativas de Ángeles no esté de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo tenga que meterme en su vida privada, para nada, porque también me han hecho bastante daño a mí en la mía, y la verdad que ese no es mi estilo. Vale, pero bueno, partiendo de esa base, yo quería decir algunas de las afirmaciones que hizo aquí el compañero Alexis, porque puedo decir que miente cuando dice que la oposición no habla en los plenos, porque afortunadamente ya los plenos se graban. Tenemos las actas de los plenos, y cuando venimos aquí, David, tú sabes perfectamente que siempre venimos bastante bien argumentados con nuestra documentación y nuestros papeleos, porque eso me lo he copiado del compañero Grafiña, y la verdad es que me gusta porque me da seguridad. Así que bueno, aquí vengo yo con todo mi arsenal de documentos, donde se ve claramente de lo que voy a hablar a continuación. En último pleno, que es cierto que no se habló, que no, la oposición nos pusimos de acuerdo porque queríamos demostrar que si las preguntas y si las mociones de la oposición, los plenos duraban cero coma, y de hecho se demostró que duró 4 minutos, pero no fue una cosa porque la oposición no habláramos y por eso no se celebra el pleno del estado del municipio, que también habló sobre ese tema, que decía que él no estaba de acuerdo, que fue una propuesta del alcalde, cosa que no es cierta, porque aquí traigo yo la documentación donde dice bien claro un pleno que se celebró la fecha 18 de enero de 2024, donde en este pleno pone bastante claro que una moción relativa a la constitución del pleno extraordinario anual para el debate sobre el estado del municipio de Pájara, presentada por los grupos municipales PSOE y Coalición Canaria, y aquí tengo el acta bien clarita, y donde también está la moción que dice que ellos querían hacer este pleno. No fue la oposición la que propuso un pleno de esta índole, fue justamente ellos los que lo propusieron. Ahora, que luego hayan cambiado de opinión con un argumento tan banal como es que es porque nosotros no hablamos de los plenos y porque tenemos los plenos extraordinarios para hablar de lo que necesitamos, porque mira, justamente en este pleno que se propuso, que solamente además fue ese punto concretamente, nosotros podemos demostrarte en el acta, que la tengo aquí, que las actas son públicas, por eso traemos también esta documentación, que también dice que sacamos documentación del ayuntamiento que no se puede, eso tampoco es cierto, porque nosotros, las actas son públicas y la documentación que nosotros traemos aquí es pública. Pues mira, en este pleno concretamente Pedro hizo 2 preguntas, Marisol hizo 4, Rafael hizo 4 y Grafiña hizo 6 preguntas. Y yo sé que un poquito la indirecta también viene por mí, porque según ellos yo soy la portavoz de mi grupo y soy la menos que habla en los plenos. Pero ¿sabes qué pasa? Que estoy súper orgullosa de los 2 tiburones que tengo a mi lado, personas preparadísimas y personas que si pueden explicar las cosas mejor que yo, que por ahora, pues sí, sinceramente, ellos tienen una experiencia, Rafael, la experiencia que tiene, que nadie puede dudar sobre eso, pues si él tiene mucha más información pues es normal que lo explique él. Yo no tengo ningún necesidad de protagonismo para yo tener que explicar los temas cuando tengo a Rafael al lado o a Grafiña. ¿Entiendes? Si va por ahí, pues Grafiña y Rafael, aunque yo sea la portavoz, también cobran sus asistencias a pleno. Son concejales como yo y pueden defender igual que yo las mociones o las preguntas que tenemos, porque ellos son concejales que pertenecen al plenario exactamente igual. Y por otro lado, querría también, y aquí también me molestó una frase que dijo Alexis, que dice que él no iba a perder una mañana completa en un pleno como para hacer el tonto, un poco menos, ¿no? Pues que Alexis sepa que cuando el pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos. Que si él dice que la máxima representación política de los ciudadanos es perder el tiempo, un teniente alcalde me parece una acusación un tanto, como vamos a dejar ahí, sin adjetivo. Vale, y por otro lado, y para terminar, y lo voy a decir una vez y ya no lo voy a repetir más, porque creo que los ciudadanos por eso están cansados de los políticos, porque la verdad que no podemos entrar en temas personales ni en temas de hacernos daño, fue el tema que dice que los portavoces cobrábamos y que también se cobraban las asistencias a pleno, que nosotros presentábamos plenos para cobrar y que nos peleábamos por las comisiones. Eso sí que es mentir. Eso sí que es mentir. No es mentir que cobramos, ¿no? Porque tú cobras, David, ¿no? Tú estás aquí y cobras, obviamente. Sí. Todos tenemos
que... Hubo un tiempo que no cobré, ¿verdad? Es cierto, en el año 2020, como el tema del COVID-19, pero sí, actualmente sí.
COVID-19 lo pasamos todos muy mal. Y mucha gente, desgraciadamente, no tenía ni para comer. Pero, ¿qué quiero decir? Y Alexis, concretamente, es uno, porque lo estuve calculando, que lleva 13 años y medio cobrando de la institución. Porque él estuvo 8 años gobernando con el señor Perdomo. Los 4 años siguientes de la legislatura siguiente entró y salió, que fue la legislatura de Pedro Armas, pero cuando él salía también era portavoz y también cobraba. Y ahora lleva 1 año y medio cobrando. Por lo tanto, si no se me escapa alguna legislatura anterior, que no lo sé, como mínimo lleva 13 años y medio cobrando del ayuntamiento. Es muy feo que tú vengas aquí a hablar mal de los compañeros. Tanto que dice que no le gusta que se metan en la vida privada. Vale, eso no es privado, porque los sueldos lo puedes ver, que eso es público. Uh-huh. Todo el que quiera puede ver sin ningún problema lo que cobramos los concejales, también ellos. Y es que ellos además tienen sus dietas, tienen sus viajes, tienen sus coches, tienen su gasolina, ¿de qué estamos hablando? Por lo menos nosotros las dietas las cobramos los compañeros para pagar su gasolina y sus gastos que ocasionan el ir hasta Pájara. Porque Rafael estuvo 12 años en la oposición y no cobró un duro. O sea, pero da la casualidad que él habla justamente de la época en la que él también ha estado dentro. Entonces ya está bien de decir que los portavoces cobramos y de que nosotros estamos un poco menos aquí que para cobrar dinero. ¿Vale? Porque el sueldo mío de maestra es exactamente el mismo que cobro en el ayuntamiento. Yo no necesito estar en el ayuntamiento para cobrar el sueldo mío. Pero yo estoy en política porque me gusta, a pesar de todo el sufrimiento que me ha acarreado. Pero estoy en política porque me gusta, por y para mi pueblo. Punto. Y ya está, David.
Y quedó claro.
Y es la última vez que voy a hablar de este tema.
Y quedó claro, la verdad, ¿eh? Y eso que estaba nerviosa, pero la verdad que se ha explicado bastante bien, Marisol, de verdad, lo digo en serio. Debe decir, se ha explicado bastante bien. Rafael, como comentaba Marisol, 12 años que estuvo sin percibir un euro, creo que esa norma o esa buena fe de los portavoces cobrar, creo que llegó en el año 2003 cuando accedía a la alcaldía.
Efectivamente, yo propuse, que esto fue una discusión luego dentro del Grupo Socialista y hubo sus reticencias, pero al final se aprobó, es que entendía que Pájara necesitaba a un portavoz de la oposición liberado para que hiciera política de fiscalización. Eso lo decía yo en el año 2003, y no solo lo decía, sino que se cumplió. Se liberó al primer portavoz de la oposición, que fue Pedro Armas. Cuando venga Pedro por aquí, le preguntas y ya verá lo que te dice.
Ay, pensaba que había sido Ramón Carmelo.
No, creo que fue Pedro Armas, si no me equivoco. El primer portavoz, Ramón Carmelo y Pedro, y el otro Pedro...
¿Se fue en 2007?
Sí, en 2007, Pedro Pérez, que para mí ha sido con diferencia el mejor concejal de obras que hemos tenido de este ayuntamiento, pues en esa época fue cuando se liberó a la siguiente, en el año 2011, se liberó a Pedro como...
Ahí, exacto. Como... Claro, en 2003 fue Ramón Carmelo. Sí, 2003 bueno. Ramón Carmelo, después en el 2007 estuvo liberado, si no me equivoco, Lázaro Cabrera, o el segundo que fue Miguel, el señor Carlos Cueva en su momento, o el número 3, que ahora mismo no me acuerdo quién fue de Coalición Canaria, en el año 2007-2011, que sé que el candidato fue Lázaro Cabrera, no sé si sería él el que se liberó o no, y después si se fue Pedro Armas, en el 2015.
Y siempre a partir de ese momento, del 2003, pues ya todo el mundo, de forma no escrita, pero sí es una cosa que está, digamos, asumida por todos los grupos políticos, es que se libere a un portavoz de la oposición. Ya en esta se liberó a dos, lo cual no me parece mal, porque Pájara tiene un presupuesto y necesita de una oposición. De la misma forma que hay un gobierno que tiene que gobernar, debe haber una oposición que fiscalice, y eso no le puede parecer mal a nadie. Lo que no se puede venir es a comentar cuestiones de este tipo, de esta índole, ¿no? Cuando el tema del cobro de comisiones y asistencia a pleno ocurre en todas las instituciones públicas de este país, ¿no? Y aparte de eso, ha sido aprobada por todos los grupos políticos del ayuntamiento. Nada hay que decir, es lo que hemos decidido. Y ya está. Por lo tanto, me parece que para contrarrestar argumentos de la oposición se diga con cuestiones de este tipo, a mí sinceramente no me parece lo más adecuado.
Yo, por ejemplo, decía que en esta temporada, la 5.0, Marisol, estoy en la temporada de la reconciliación. Yo me quiero con todo el mundo, yo quiero a Rafael, quiero a Marisol, quiero a quien venga, a Alexis, lo quiero también, a Alejandro también, cuando viene por aquí pues también.
Es muy querendón.
Yo quiero a todo el mundo, yo hago el amor y no la guerra, yo siempre, de verdad, en serio.
Y no te das besos porque no te llegan.
No, con las manos, de vez en cuando, ¿no? Pero, claro, yo decía, comentaba con Alexis Alonso, que para mi punto de vista, mi parecer, no sé si dije la oposición o no, pero al Grupo Bueno también parecía que estaban en época preelectoral, porque claro, sobre todo cuando ataque y tal, o de un lado, o comentar de una manera vehemente las cosas, como por ejemplo Alexis Alonso hizo el otro día, o han hecho en otros momentos Grafiña atacando de alguna manera vehemente, parecía que estaban en época electoral, ¿no? Y todavía queda, es decir, 2 años y algo, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú, Marisol.
Pues mira, eso era una cosa que yo venía a tirarte a ti de las orejas.
Yo me anticipé.
Sí. Yo venía a tirarte de las orejas porque me pareció mal esa acusación de que yo te entendí sinceramente que la oposición parece que estaba en época de elecciones. Y a mí me sentó mal porque la oposición está aquí para trabajar durante los 4 años por el municipio, no solo en época electoral. De eso es de lo que está cansada la gente, precisamente.
Sí, sí.
De que se trabaje en época electoral, no, nosotros podemos enseñarte, es que por eso me gusta argumentar las cosas, porque yo tengo toda la carpeta con todas las órdenes de todos los plenos y con todas las mociones y con todas las preguntas y con todo, y ahí podemos, le dejamos los 100 días de gracia y después empezamos a hacer oposición, que es nuestro trabajo, que como dice Alexis, para eso cobramos. Pues nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, y cuando nosotros traemos algunos temas a pleno o los hablamos aquí, es porque los vecinos nos lo han trasladado. Nosotros no lo sacamos de la nada, también somos ciudadanos del pueblo, por supuesto, pero es que los vecinos nos han trasladado una serie de cosas y nosotros somos los portavoces de esos vecinos que nos han votado o que no nos han votado, da igual. Nosotros estamos aquí para, precisamente para trabajar por el pueblo.
Y para fiscalizar y para ver que se hagan las cosas bien, ¿no?
La parte municipal.
Yo lo que diría es que esto es que la oposición que se hace en el municipio de Pájara es una oposición constructiva, y argumentando todo lo que decimos. Nosotros no decimos algo, es que no es verdad. No, mire usted, yo demuestro lo que estoy diciendo y tengo documentación y la tenemos. Nos leemos las actas, nos leemos las propuestas, nos leemos absolutamente todo. Y por lo tanto, cuando decimos algo, lo decimos justificado y argumentado. Y en algunos casos damos nuestra opinión. Que las opiniones, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, pero es tu opinión, lo que tú crees, lo que no venimos a decir mentiras de forma consciente.
Totalmente, no, por supuesto. Claro. Oiga, lo que quieras.
Claro, como otra afirmación, que tú te burlaste en algunas entrevistas también.
A ver, no, que yo soy más puletero.
Que nosotros nos enteramos, que nosotros decimos que los tuyos y que nos enteramos de la noticia.
No, yo no digo que ustedes digan, yo digo que hay quien dice que están los míos en el gobierno. Yo he dicho, como están los míos en el gobierno ahora.
Pensé que te referías
a la oposición. No, para nada.
Retiro la pregunta, pero bueno.
No, puedes hacerla sin problema, de verdad, en serio, no hay problema.
Que nosotros nos enteramos por los medios de muchas noticias municipales, pero es que eso es cierto.
Eso lo dijo Miriam aquí en esta
es
casa,
que
lo decía.
Eso es cierto.
Que se entraba muchas veces por Sur FM,
sí, sí.
Lo que pasaba en el municipio.
Por Sur FM, afortunadamente, que está siempre al pie de la noticia.
Total, gracias a Dios.
De buena hora de la mañana.
Y que siga así.
Sí. Te deseo mucha suerte.
Gracias, Marisol. Lo sé que lo dice de corazón, de verdad que sí.
Pero que es cierto, que no sabemos por qué. Quizá por lo que tú estás diciendo de que parece que estamos en época electoral. Pero es que es como que lo esconden todo para que nosotros no nos enteremos, no llevan la mayoría de los temas a pleno, sino que lo hacen a través de la Junta de Gobierno para que nosotros no nos enteremos. Ah, otra cosa, mira, que se me pasaba por alto. Justamente este año, en esta legislatura, se subieron los sueldos los de la Junta de Gobierno, donde está Alexis. Entonces, es que, ¿sabes?, que molesta mucho esas acusaciones que han hecho, pero bueno. Vamos a pasar página ya de eso.
Bueno, vamos a hablar, si les parece, de educación. Me gusta hablar de educación, sobre todo también con Marisol Placeres, que ella domina la materia bastante bien, porque ella es maestra. También Rafael, que también es maestro, que está aquí, ¿verdad, Rafael?
Fui maestro.
Director del colegio.
Delegado en Ciudad de Educación. O sea, que llevo la educación en Fuerteventura, conociéndola desde hace muchísimos años.
Bueno, hablemos de educación, porque claro, está el famoso IES de la Lajita. Aquí Grimi dijo que no viniera ningún político a decir que no, porque no hay suelo para educación en Pájara. Entonces, yo pregunto a los entendidos o que han tenido responsabilidades, Marisol, Rafael Marisol, quien quiera hablar de los dos.
Pues mire, yo aquí traía unos datos sobre eso precisamente, porque escuché la entrevista de ella y porque no es cierto. O sea, cuando estaba yo en el gobierno con el área de educación y Soledad Monzón, que siempre la recuerdo porque fue una gran consejera de educación del gobierno de Canarias hacia nosotros, o sea, hacia la isla de Fuerteventura, fue magnífica y por eso siempre la nombro, para que vean que no es por partidos políticos. Yo estaba en el PSOE en esa época y ella estaba en Coalición Canaria, pero yo siempre la nombro porque creo que se lo merece. Entonces, en esa época estábamos con dos proyectos. Uno, con el Morro Hable 2, que afortunadamente salió porque teníamos el terreno educativo en el Ciervo, que era ese que estaba ahí. Y también estábamos con el IES La Lajita. Y aquí tengo los datos, que además también los puedo. Traigo el acta de ese pleno, traigo los periódicos, traigo las noticias que se pusieron en su momento en la página web del ayuntamiento, donde especifica bastante claro que en noviembre del 2016... se lleva aprobación en pleno de la sesión gratuita de suelo para la construcción del IES. Que además aquí debo decir que tuvimos un rifirrafe, Soledad y yo, y al final pues ella pensó que yo tenía razón y lo hicimos así, que lo primero que se pensaba poner ahí era un CEO. Un CEO es parte de educación primaria y parte de secundaria. Pero nosotros pensábamos que con el colegio que está en Costa Calma y con la construcción de del nuevo colegio que se hace aquí, que ya teníamos tres, pues que era suficiente con los que teníamos y que era mucho más importante tener un IES para la zona central de esa parte, de lo que era La Lajita, Terrajalejo, el Valle de La Lajita, toda la zona esa, para que fuera un... Sí, exacto. Bueno,
ahí está la transparencia de la que está hablando con Marisol.
En el 2016, la aprobación al pleno de la sesión. En el 2017, la sentencia que confirma que la propiedad del suelo es del Ayuntamiento de Pájara. En el 2019, que estaba cuando estaba el señor Grafiña de alcalde, pues hubo un compromiso del Ayuntamiento ante la Consejería de Educación, donde decían que adoptaba las medidas necesarias para garantizar las obras de urbanización para que se construyera ese colegio. Por lo tanto, ahora vemos que de 2019 a esta parte el IES ha desaparecido e incluso de los presupuestos del gobierno de Canarias, que eso también son unas enmiendas que nosotros hemos hecho a la compañera Natalia para que las llevara al Parlamento. Y donde aquí solicitamos que se vuelva a poner la partida que había para el IES, que es una partida de 400.000 euros para el proyecto y la dirección de obra del instituto, porque no queremos que eso caiga en saco roto, por favor, con los años que llevamos de lucha, que estamos desde el 2016, que ya está terminado el colegio Morro Hable 2 y lleva 2 años en funcionamiento. Es que hay que sacar las cosas de los cajones y hay que ponerse las pilas. Y eso es lo que estamos diciendo. Que nosotros no tenemos competencias en educación. No las tenemos. Pero sí tenemos que estar ahí, RQR, que fue lo que yo hice en mi época, para poder planificar y tener un municipio y adelantarnos a las necesidades que ese municipio tenga.
En esa entrevista a Rafael, que le pasaré el enlace para que lo vea, le comentaba, le decía a Grimi que en alguna entrevista habías comentado que hacía falta ya empezar un proyecto porque el colegio del Morro Jable 2 en 5 años se quedaría obsoleto, y ella decía que para nada.
Bueno, vamos a ver, yo llevo aquí en educación desde hace 40 años, ¿no? He vivido desde las escuelas infantiles a todo el proceso y procedimiento de construcción de todos los centros. Y lo que vengo diciendo lo digo por experiencia. Así como en su momento lo que acaba de explicar Marisol, que trabajamos intensamente para hacer el Morro Jable 2, que es el colegio más grande de Canarias, un línea 3 con 27 unidades, que ella era la consejera, el concejal de educación, y se trabajó muy bien con José Monzón, eso es verdad y eso es cierto, ¿no? Hemos dicho y estamos diciendo que está el colegio más que el instituto más que saturado. El Ciervo, el otro, el de arriba, está a medias. Y el este también, pues tiene también aulas libres. Pero esto es un tema que en muy poco tiempo se llenará. Y si queremos hacer educación la que siempre hemos solicitado, cursos y aparte del hotel escuela, que tiene todo lo referente a la familia de hostelería, hemos solicitado otra formación profesional de carácter técnica, como frío, todo eso lo hemos venido solicitando, y creemos, y eso no es ninguna historia, desde que un centro se inicia hasta que se termina pasa un mínimo de 5 o 7 años teniendo buena suerte. O sea, que si tú empiezas a construir un centro ahora, lo podríamos poner en funcionamiento dentro igual de 7 años. Bueno, pues eso hay que, haciéndolo ahora, hay que adelantarse. Y que aquí no hay, pues claro que hay suelo educativo aquí en Morro Jable. Tenemos la parcela donde está el mercadillo, que está catalogado en el plan general como suelo educativo.
¿El mercadillo de Jandía o este de aquí?
El mercadillo de Jandía, del shopping. Esa zona. Hay una parte que es de López Sánchez, pero hay otra parte que es municipal, que está catalogada como suelo educativo, que se podía utilizar desde ya. Y eso lo he dicho en diferentes ocasiones. Y aquí tenemos que seguir trabajando para poner otro colegio. Hay otra discusión, que si se van a poner, se van a pasar los del Ciervo, que es una historia en la que yo no quiero entrar hasta que realmente no haya una propuesta seria que podamos estudiar, y ya daremos nuestra opinión sobre este tema. Pero en definitiva, dos cosas. Decir que estamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando en materia educativa, y lo hemos presentado en nuestro grupo Juntos por Pájaro Nueva Canarias, lo ha presentado y lo ha preguntado en los plenos del ayuntamiento en diferentes ocasiones, que qué estrategia política hay en materia educativa, y no me refiero a pintar los colegios. Eso doy por supuesto, que los colegios hay que pintarlos todos los años. Estoy refiriendo a estrategia educativa, a qué colegios tenemos o qué infraestructura educativa en la que estamos trabajando para que el municipio tenga todo lo adecuado. Y no pasar lo de siempre, que empezamos con una infraestructura cuando ya están las otras, están totalmente saturadas. Y luego a esperar en barracones, en no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que debemos aprender algo de eso, ¿no? Y empezar a planificar un nuevo colegio ya. Aquí en Morro Jable, por supuesto, y el de La Lajita, seguir con el proceso que se estaba, que se ha estancado y no sabemos por qué.
Porque además, perdón, David, sí. Añadir a esto, que es que como esto viene de los presupuestos del gobierno de Canarias, porque repito, no tenemos, nosotros no, es el gobierno de Canarias el que tiene los fondos para esto, pues primero esto lleva un proyecto básico, después lleva un proyecto de ejecución, y mientras son presupuestos diferentes, si eso no se va viendo los presupuestos que no está, pues imagínate cuánto se puede alargar ese ir.
Esto es lo que se llama gestión. Es decir, estar trabajando RQR, como dijo Marisol antes, en un proceso, en un procedimiento. Oye, se ha cedido. Bueno, ¿y qué pasa ahora? La Consejería de Educación, oye, ya se ha cedido el terreno. La de Patrimonio, ya se ha aceptado. Bien, el proyecto, están los presupuestos. Es un proceso de un montón de tiempo y hay que estar RQR en el tema. No basta con decir tal, saqué una foto y me olvido de la historia. Mira, así no vamos a ningún lado.
Oye, estamos hablando de todo un poco. ¿El proyecto de Pepe Damaso?
Bueno, yo tengo que decir, y en esto creo que en este aspecto el alcalde ha ido cumpliendo, se lleva a la Comisión de Economía y Hacienda del próximo jueves la tasación ya de 60 obras de Pepe Damaso, más la propiedad intelectual de 5 intervenciones. se llevan, y yo creo que el tema está enfocado, va caminando.
60 horas, ¿eh?
Sí, son 60 horas. Se hablaba de 200 o 300, pero claro, tampoco hay espacio para poner todo eso. Y hay que hacer un centro polivalente, siempre lo dijimos, que debería haber alguna sala para otro tipo de exposiciones de otra gente, etcétera, etcétera, para hacerlo más, más polivalente. Pero creo que va por el buen camino y esperemos que se siga y se definitivamente se termine. Que por cierto, ahora el 18 hay en le entregan a Pepe Dámaso en el Círculo de Bellas Artes la medalla de oro, el Círculo de Bellas Artes, y van a presentar un documental de La vida en un lienzo, que es la vida de Pepe Dámaso, por el productor y cineasta Gustavo Santana.
Oye, otra de las cosas que también ha quedado ahí es el tema del Barranco de los Canarios, ese mirador, ¿no?
Pues no sabemos, porque parece ser, las últimas noticias, es que lo había comprado Lopezán esa zona y se lo había vendido terrenos canarios a Lopezán. En fin, no sabemos gran cosa. Preguntaremos también en el Cabildo y en el Ayuntamiento a ver cómo está la situación de verdad. Pero eso es la última noticia que tenemos.
Oiga, Marisol, el tema de los presupuestos del gobierno canario también están ahí pendientes a ellos, ¿verdad?
Sí, nosotros le hemos dado a nuestra compañera Natalia Santana unas enmiendas, porque la verdad que nos ha parecido súper vergonzoso, un maltrato total al sur de Fuerteventura, porque tenemos 0 euros para los colegios, 0 euros. Somos uno de los lugares que están más afectados por el cambio climático, y resulta que 0 euros para las sombras en los colegios, y de ahí también tenía yo una queja con la compañera Ángeles y justamente fue Alexis en el que en ese pleno se puso un poco nervioso, porque nosotros en febrero habíamos llevado una moción donde solicitábamos colocación de sombras en los colegios debido a la cantidad de fenómenos meteorológicos adversos que están ocurriendo en Canarias debido al cambio climático, en especial las olas de calor y los episodios de calima. Lo hemos visto estos días, pero es que vivimos en los sures, en general pasa eso, pero es que en el sur de Fuerteventura es, creo que, de los sitios que más está afectando la calima y el calor. Entonces, nosotros le pedíamos que, por favor, votaran a favor esta moción. Y no quisieron, porque decían que estaban trabajando en ello y que el gobierno de Canarias ya tenía planificado el tema de la sombra, cosa que no es verdad, porque en los presupuestos podemos ver que no es verdad. Entonces, nosotros, dentro de nuestra enmienda, pedimos 300.000 euros para las sombras en los colegios, que es cierto, debo decir, que el otro día aquí también me enteré, mientras hacía Ángeles la entrevista, de que van a poner sombras en el colegio Morrojable 2 para los niños pequeños, el ayuntamiento, cosa de la que me alegro, pero es que eso no es competencia del ayuntamiento. El ayuntamiento puede hacer mantenimiento de los colegios, pero no puede hacer obras en los colegios. Esa parte es del gobierno de Canarias. Porque a veces, ayer, cuando hablaba con una compañera de que iba a hablar sobre los presupuestos del gobierno de Canarias, me decía, ¿para qué si tú eres de Pájara? ¿Por qué? Porque el dinero también tiene que venir para Pájara, que somos ciudadanos canarios, ¿no? Pues es vergonzoso el hecho de que para las islas llamadas amarillas, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, hay un 3% de los presupuestos, mientras para las islas llamadas verdes, La Gomera, La Palma y El Hierro, un 36%.
¿Un 33% más?
Un 3% frente a un 36%
que va para ellos. Un 33% más que
de diferencia, sí. Increíble. Creo que la diferencia es abismal. Que nosotros, hombre, nos tenemos que poner las pilas, por favor. Porque ni un solo euro para educación, ni un solo euro para sanidad, ni un solo euro donde está lo que hablaban en sanidad, de que iban a los consultorios, tanto el consultorio de Costa Calma como el de Morrojable, las 24 horas que iban a poner en Costa Calma, el helicóptero del que se hablaba, que iban a poner un helicóptero que lo a bombo y platillo en Fuerteventura, que eso nos beneficiaría muchísimo a la gente del sur, que estamos al otro lado de la isla. Entonces, creo que no están cumpliendo nada en materia de vivienda. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos no se van a poder emancipar en la vida, porque es que no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos una emergencia habitacional total, porque sobre todo en lo que es el sur de Fuerteventura y lo que es en La Oliva, está siendo terrible, terrible el tema de la vivienda.
Yo el otro día le pregunté a mis padres que cuándo se van a independizar ellos.
Sí, pues sí.
Claro, para quedarme yo con la casa, hombre. Sí, sí, no, claro.
Es que es así. Porque, ¿qué pasa? Que si nosotros seguimos empeñados en dos cosas. En que los terrenos que están, los solares que están en...
La Lajita 2000.
En la Lajita, son dos terrenos que sí, que sabemos que son urbanos y que sí se pueden ceder al gobierno de Canarias. Pero es que si en los presupuestos no aparece absolutamente ninguna partida porque no estamos cediendo el suelo, y luego también sabemos que se pueden comprar edificios o estructuras inacabadas. Y que también es que habría que buscar la fórmula de hacer vivienda aquí, porque estamos teniendo muchísimos problemas para encontrar trabajadores para los hoteles. Uh-huh. Y otra moción que nosotros habíamos llevado, que también la traje por aquí, que también nos la tiraron para atrás, querían que la... Que la quitáramos y no la quitáramos, y no la quitamos en ese momento, fue que pedimos desde febrero también que los horarios del servicio de guagua con salida y llegada de Puerto Rosario a Morrojable se ampliaran, porque en las horas donde el personal entra y sale a los hoteles, pues la mayoría de las veces se quedan tirados, pasan las guaguas y no paran. ¿Por qué? Porque pues está viniendo mucho turista que está utilizando el transporte público, cosa que me parece fenomenal. En toda Europa el transporte público funciona a las mil maravillas. Entonces aquí está pasando exactamente lo mismo. Los turistas cogen la guagua, a lo mejor es porque tienen un poder adquisitivo más bajo, no sé por qué, pero lo que sí sé es que los trabajadores se están quedando tirados. Y por la noche pasan las guaguas y no tienen forma de volver a su sitio de vuelta, que hay mucha gente que vive, por ejemplo, en Gran Tarajal. No tenemos vivienda, no tenemos transporte. ¿Qué hace el personal? Entonces estamos en una situación muy grave.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, volvemos a ver si les parece a Pájara, hablando de limpieza, por ejemplo, Rafael. Sí, el tema, mira,
una cosa que no terminó de comentar Marisol es el tema del CAE, que nos enteramos ayer, que por fin, esperemos que sea cierto, porque esto lo dicen los diputados de Coalición Canaria, que acaba de ser aprobada por Patrimonio de Gobierno de Canarias, el tema del CAE, que hasta ahora no se había aprobado. Faltaba, yo en su momento dije que, claro, se ha retrasado por una gestión, yo diría, ineficiente, ¿no? Porque se manda las sesiones a la Consejería de Sanidad, y no hay que mandarla a la Consejería de Sanidad, hay que mandarla a la Consejería de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que parece ser que ya la ha aprobado, con lo cual nos alegramos enormemente. Pero claro, el proyecto se adjudicará el próximo ejercicio. Yo creo que el próximo ejercicio hay que hacer una enmienda para que ya en este presupuesto se inicie el proyecto, a redactar el proyecto en este presupuesto. Y entonces habrá que hacer una enmienda. Nosotros vamos a proponer que se haga una enmienda, no esperar al próximo año, al otro, sino que ya este que viene, que se hace ahora, pues ya se ponga esa enmienda y se inicie el proyecto del CAE, que es fundamental para la zona sur de la isla. ¿De limpieza?
Sí, yo quería solamente, ya que lo traje, decir las enmiendas que hemos propuesto para la compañera. Lo del CAE La Lajita, porque es curioso que vemos aquí en el presupuesto, que es que lo tenemos, David, te lo enseño para que luego no vengan y digan que mentimos, pues de 590.000 euros que teníamos en el presupuesto anterior, en el 2024, han pasado a 100.000 euros. Pues nosotros proponemos en nuestra enmienda que volvamos a los 600.000 euros que teníamos. Después, el consultorio de Costa Calma y de Morrojable, para que se inicie el proyecto, 200.000 euros. La dirección y el proyecto de obra del IES La Lajita, 400.000 euros, que era lo que había en presupuestos anteriores y han quitado. Mejoras en los centros educativos, que es de lo que hablaba antes, 300.000 euros para sombras, por favor, en los colegios. Para el puerto de Morrojable, que es vergonzoso, que han puesto 750.000 euros para el puerto de Corralejo, aquí lo vemos, que no tenemos nada en contra de que lo pongan, perfecto para la isla de Fuerteventura, pero pedimos exactamente lo mismo para nuestro puerto, 750.000 euros, porque la semana pasada hablábamos de que venía una de las copas internacionales más importantes del mundo.
La 44 Cup.
Sí, y entonces pues también tenemos que poner nuestros alrededores, nuestras infraestructuras pertinentes para eso, ¿no? La avenida de Morrojable al puerto, que llevamos tantos años de batalla. Parece ser que nuestro alcalde decía que estaba trabajando en ello y que sí, que se podía quizá conseguir, pues también 400.000 euros para ese proyecto. Y para el auditorio de Jandía, 100.000 euros también para actualizar el proyecto, que quizá eso sí podría hablar Rafael, de que existe un proyecto para ese auditorio, y es una pena que toda la isla tenga auditorios menos nosotros.
Ahí tenemos un proyecto hecho además por un crack de la construcción, como es de la arquitectura, y que es doctor también en ingeniería, que es Martín, un hermano de Menis.
Ajá.
Martín Menis.
O sea que es un magnífico arquitecto. Lo último que hizo fue el Palacio de Congresos de Varsovia. Y hay algunos que he escuchado por ahí que le parece una obra faraónica. Es decir, es que hay que ser ridículo, ¿no? Es decir, vamos a ver, para un municipio que requiere, todos tienen un auditorio Palacio de Congresos. Y no solo como Palacio de Congresos, auditorio para todas las cuestiones que se puedan llevar a cabo aquí, para que sea sede de la banda de música, de todo lo referente a música, que la tenemos aquí, tenía que tener un espacio adecuado para ello, pero hay un segmento importante de población de congresos. Turístico muy importante. Aquí se han celebrado congresos de oftalmología, congresos de cardiología, y no hay un espacio adecuado para ello. Eso es una parte importante de un segmento que generaría un turismo de una calidad importante cuando vienen y se desarrollan aquí, ¿no? Aparte de lo que significaría para todo el pueblo un congreso palacio. ¿Hay dinero? Yo recuerdo que en una época este proyecto tuvo que ir por la senda de declarar de interés insular. Se estaba en ese proceso, y luego vino el tema de la crisis y tal, no se pudo seguir. Pero había un acuerdo para que el Cabildo pusiese un 33%, estaba Mario Cabrera en aquella época de presidente, no, Marcial Morales, el gobierno de Canarias, que estaba Clavijo en aquella época de presidente también, otro 33%, y el ayuntamiento otro 33%. Perfectamente se podía abordar en aquella época, pero en esta, que encima tenemos los remanentes, se podía resolver sin ningún tipo de problemas. Para tienen que empezar a destacarse por obra de interés importante, no ir con obrillas de 3 al cuarto, algunas hay que hacerlas. Y este es un proyecto importantísimo que le daría un tirón importante a la economía en general y lo posicionaría en un espacio de congresos MIC. O sea que eso sería muy, muy importante. Y había que hacerlo porque ahora el proyecto estaba muy avanzadísimo, y ahora vamos a seguir nosotros a machacar en este tema. Entendemos que el Museo de Pepe Damaso, yo creo que está bien encaminado. Hay que empezar a trabajar con otros temas como este y como el tema de la Ulaga Cósmica, que ya lo explicaré en otro momento cómo va la historia. Pero
¿el proyecto de cósmico?
La Ulaga Cósmica, un proyecto que había, que se ha quedado ahí, que es magnífico, porque es una especie de simbiosis de influencia entre César Manrique y Pepe Damaso, etcétera, pero que ahora no quiero perder el tiempo contando esta historia, y en otro momento la contaré. Comentábamos de la limpieza. Toda la oposición en su conjunto solicitamos un pleno porque teníamos que el municipio estaba muy sucio. Y vamos a ver, el último pliego de condiciones, la última concesión administrativa, se hizo en el año 2012. Claro, en el año 2012 teníamos unas condiciones económicas pues muy deficitarias. Estábamos en la época del 8 al 12, una época de crisis, apenas teníamos dinero para pagar las nóminas y tal. Entonces hicimos un contrato pues bastante apañadito para la época. Pero claro, aparte de eso, ahora tenemos muchísimo más dinero, y aparte de eso se han incorporado otras zonas que hay que limpiar. Y el municipio se ha ampliado, como el sub 5 arriba, parte de Costa Calma, no se acuerda de la pared, etcétera. Con lo cual es lógico que aparezca. Llevamos más de 2 años con este proyecto, con este contrato caducado. Me estamos diciendo que se espabilen, pero no es que lo digamos ahora, es que lo hemos repitiendo en pleno una vez y otra vez. Y estamos en ello, pero claro, no se puede estar en ello toda la vida. Entonces, por eso solicitamos un pleno extraordinario. Pensábamos nosotros llevarlo a este pleno que se pensaba hacer en septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Pajar. Es de las pocas cosas novedosas que le hemos oído a este grupo de gobierno. Y nos parecieron bien. Pareció que se hiciera un pleno donde se debatiesen pues todos los temas que entendíamos importantes, vivienda, limpieza, etcétera, del ayuntamiento. Pero al no celebrarse ese pleno, pues dijimos, pues vamos a empezar a nosotros a solicitar el pleno, empezar por el pleno de la limpieza, que nos queda como mínimo otro más para solicitar desde la oposición. Pues entonces, no es porque nos diera la rebelina. Bueno, y lo que dice Salá, que Miguel Ángel y yo vinimos en su momento a ponernos medallas. A nosotros las medallas nos sobran ya, si es que en alguna ocasión nos dieron alguna, pero ya nos sobran, a estas alturas de la película nos sobran. También sé que esas palabras no son palabras de Salá, Eso alguien se los comentó y supongo quién le habrá dicho, di tú esto, tal.
¿Quién cree usted que se lo dijo?
No se lo voy a decir, hombre, porque es una, aquí, hombre, claro. Es una sospecha y yo no puedo...
No puedo afirmar algo,
no puedo afirmar,
no tiene ciencia cierta, ¿no?
Exacto.
Muy bien,
yo soy
muy
público, bien. Público, no lo voy a decir porque no lo puedo justificar. Lo sospecho y sospecho muchas cosas más, pero no las digo porque no las puedo justificar. Y entonces, a una pregunta que hizo nuestra portavoz sobre este tema, nos dice que el pliego administrativo se está trabajando, se está conformando, y dice, una vez concluido este proceso y el pliego esté completamente finalizado, se pondrá a disposición de toda la corporación para su debate y aprobación en los órganos competentes. O sea, que no es que nosotros solicitásemos el pleno porque sabían que se iba a aprobar ya. Si sus propios compañeros nos dan una respuesta donde dicen, oiga, que todavía estamos trabajando en este pleno y en este contrato. Y cuando esté terminado, pues ya se lo daremos a ustedes para que lo discutan. Por lo tanto, creo que la pregunta era más que oportuna y un poco han dejado a Salah a los pies de los caballos. Yo lo lamento que él diga una cosa y sus compañeros les digan otra. Pero bueno... Tampoco entiendo que no voy a hacer mucha sangre del tema porque sé que eso no es una eso no son palabras de él.
No, pero más yo gracias ahora, me río en tono figurativo, ¿no? En tono, porque claro, yo me acuerdo ahora perfectamente, se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Se acuerda cuando le hizo el escrito a Alejandro Jorge a mi querido Rafael? Sí. Usted decía también que eso no lo había escrito Alejandro Jorge.
Sí.
¿Verdad?
Sí, 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 que lo dije, sí.
Ya digo, que me acordé de eso.
Hombre, vamos a ver, las capacidades... Aquí nos conocemos todos.
Es verdad. Como dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no?
Sí, 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 por ejemplo. Y entonces todos sabemos las capacidades que tiene cada cual en determinadas habilidades. Hay unos que son muy buenos escribiendo, otros son muy buenos jugando fútbol, el otro son muy... tal, pero cada cual, y uno que se ha pasado aquí toda la vida, desde pequeñito, pues sabe qué habilidades tiene cada cual y qué capacidades tiene cada cual. Alguien si me dice a mí que yo me voy a dedicar a bailar no sé qué, todo el mundo se descojonaría porque sabe que yo esa habilidad no lo tengo.
Igual que yo soy un oso para bailar.
Vamos, yo igual que yo. Entonces, a mí no se me ocurriría venir con esa historia, porque todo el mundo diría, este no sabe dar dos pasos seguidos. Claro. Entonces, todo el mundo sabe las habilidades que tiene cada cual, y cada cual vale para lo que vale. Entonces, en ese aspecto lo decía. Y sé que esto no lo dice él, porque no es palabras de él, ni tal y como lo dice. Pero bueno. Corramos un tupido velo al asunto y esperemos que el tema se resuelva lo más rápido posible.
Otra de las cosas también que podemos hablar, Marisol, ¿querías hablar, comentar algo?
No,
pensé que querías comentar. Digo, lo de los presupuestos, porque se comentaba el otro día en esta casa de que, lo decía la propia concejala, creo que estaba en torno a un 80% del presupuesto ejecutado a día 30 de septiembre, creo recordar que sí, decía sí, ella. Sí.
¿No tienes la transparencia?
Sí, la tengo aquí. La voy a poner. Ahí está.
Vamos a ver. Esa transparencia, lo que se dice, yo estoy convencido que Katy lo ha dicho de buena fe. Eso creo. Porque vamos a ver, ella dice, es que se ha ejecutado el 80%. Claro, se habrá ejecutado el 80% del presupuesto inicial, que eran 45 millones, cerca de 46 millones. Pero claro, aquí se han hecho dos modificaciones de crédito, una de 12 millones y otra de 29 millones. Con lo cual... El proceso de ejecución es del conjunto de todo el presupuesto, del inicial más los remanentes, que suman 87 millones. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución es el 30,72. Pero son datos oficiales, esto no es que me lo haya inventado yo, son datos oficiales de la ejecución del presupuesto. Avance de la liquidación del presupuesto corriente, para ta, ta, ta. Entonces, esto es el asunto. Que lo que se ha ejecutado es el 30,72, a 30 de septiembre. Yo no sé ahora, noviembre, lo que se ha ejecutado, pero esa es la realidad del asunto. O sea, que nadie ha dicho ninguna mentira y nadie ha dicho nada que no sea correcto.
Antes de ir terminando, sí, tengo que hablar de dos cosas. La primera es el tema del césped, del Barranco del Ciervo, que yo decía, lo vuelvo a decir, Rafael, lo vuelvo a decir. Para mí, en las imágenes, y yo lo veo ahora, oye, y también sacar el dron para grabarlo, la verdad, porque oye, el antes y el después, para la noche y el día, es decir, que se ve la tierra, y oye, con el césped queda bonito, las sí, cosas como son.
Es como si tú pintas las laderas del Barranco de Verde, ¿no? Y aquí estamos en Suiza. Vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa, vamos a ver. En un espacio como ese, en laderas de barranco, no se deben poner césped artificial, porque al fin y al cabo no deja de ser plástico. Ahí lo que se procede, esa es la opinión nuestra, ¿no? Lo que procede es seguir como se estaba haciendo, que es plantar árboles como palmeras, cardones, tabaiba, que son plantas que tienen una gran capacidad radicular que va atrapando a la arena de las laderas, a la tierra, y no la deja que se vaya al barranco. Y seguir creando un espacio vivo de árboles, donde se crea un ecosistema, donde pájaros, etcétera, empiecen a anidar, lagartijas, toda clase de elementos vivos que le dan una composición importante a esa zona. El césped, en el mejor de los casos, dentro de 5 años, si no viene una riada grande de esta y se nos la lleva para el barranco, se va deteriorando, se va degenerando y va cayendo microplásticos que terminarán en el mar. Y el mejor de los casos, en 5 años, eso estará aterrado, sucio, que habrá que quitarlo y no se habrá estado generando un ecosistema. Eso es lo que digo yo y lo que pienso y pensamos nosotros. Por lo tanto, entendemos que eso es una cuestión que es un gasto innecesario, que igual de entrada te da la sensación de que está verde, pero que eso poco a poco irá deteriorándose, no, y creando un espacio que no es un espacio vivo, no es un ecosistema activo, vivo, que es lo que debe ser.
Bueno, estoy aquí colocando una foto, Rafael, para que la gente vea más o menos lo que a lo mejor ustedes verían bien, que es esto, ¿no?
¿Esos son uñas de gato?
No sé lo que... No, uñas de gato no son, hombre. Espera, que va a acercarse Rafael a la pantalla para poder verlo correctamente.
Esa es una zona también donde se hizo la parte de atrás detrás de Masorata. Sí. Y está todo lleno de esas plantas. Y mira qué bonito queda y qué diferencia. O sea, y es naturaleza viva, no es césped artificial.
Y había que hacer...
Espera, no hable desde allí, que la gente no lo escucha. Venga para acá, se sienta todavía.
Aparte de eso, hay que poner árboles a que vayan... Mm. Poner árboles para que vayan creciendo, esos árboles a su alrededor van generando un ecosistema de elementos vivos, vertebrados e invertebrados, pájaros, todo lo que genera un ecosistema de estas características. Y no césped artificial, porque eso, el césped artificial es plástico y al final terminará deteriorado en micropartículas en el barranco. Cuando yo lo llevaré al mar, se lo comerán los peces y nosotros, algunos, terminaremos comiendo también césped.
Y venga la rueda otra vez.
Y vuelve otra vez.
Marisol, las mociones que van a presentar al próximo pleno.
Sí, para el próximo pleno, como siempre en todos los plenos, como ya demostramos lo que queríamos, que era que el pleno durara 4 minutos, pues en este pleno volvemos a llevar mociones y hemos presentado una moción relativa a que el Ayuntamiento de Pájara conceda una subvención directa o de la manera que legalmente proceda de 100.000 euros para las personas afectadas de la dana.
Que por cierto,
Valencia, que la verdad...
Había que hablar de eso un poco, que se nos olvidó,
sí.
Un poco con la gente, solidaridad con la gente de Valencia,
sí,
¿no?
Sí. La verdad que sí, pues, lo han pasado mal,
ellos,
sí. están pasándolo mal.
Seguirán, sí, durante una larga temporada, porque la gente de La Palma siguen pasándolo mal y siguen sin recibir la mayoría de los dineros que se les prometió, pero bueno. Y luego una segunda moción, que creo que tú aquí en tu programa hablaste sobre ello, pero los vecinos se han puesto en contacto con nosotros para ver si nosotros podíamos presentarlo en pleno, y es una moción relativa a la grave situación que sufren los vecinos que viven en torno a la plaza de pescadores de Morrojable.
Ah, sí,
con,
sí,
el tema de las pelotas, de los niños jugando y de todo lo que está sucediendo en esa plaza. Pues bueno, no te la voy a desglosar toda.
Porque escucharemos en el pleno la semana que viene.
En el pleno, pero que un poco, solo para demostrar que nosotros seguimos trabajando y seguimos aportando nuestro granito de arena, siempre desde el cariño y siempre sin ánimo
de forma constructiva.
De forma constructiva y poca cosa nos apoya, la verdad.
Y otra cuestión que es importante y si nos preocupa es el tema del Plan General de Pájara, que se encuentra atascado porque hace un montón de tiempo que no hay reuniones. Mm. Cuando antiguamente teníamos una reunión todos los meses para seguir avanzando en el tema. De ahí tengo que decir que Pedro Armas en su momento lo llevamos a pleno y se creó una comisión para avanzar en el plan general. La modificación B se aprobó por unanimidad, porque justamente intervino todo el mundo en ese proceso, y ahora vemos que se encuentra un poco atascado, y también nos preocupa la oficina técnica, que parece ser que en los últimos meses, pues no hay forma de contactar con ellos, no dan cita, no, en fin, no sé qué es lo que están haciendo, pero no hay posibilidad de... Creo que el director del plan general, que es José Luis, está en excedencia, o ha pedido algunos meses de excedencia.
No, ya está de vuelta.
Ya está de vuelta, bueno, sí. Los pediría, tal, pero la realidad es que no podemos contactar con la oficina técnica, y mucha gente me ha dicho que ha intentado, pero que no es posible. Entonces,
sí, me preocupa parece ese ser, tema. Sí, parece ser que la oficina técnica, octubre y lo que va de noviembre, ha dicho a la gente que no se les atiende ni personal ni telefónicamente. Y eso es muy grave, porque la gente tiene que solucionar sus temas. No se puede cerrar una oficina técnica municipal.
Pues sí, la verdad. 2 y 3. Gracias, Marisol. Gracias, Rafael. De verdad, gracias a ambos por venir y participar. Gracias, de verdad. Gracias.
Gracias a ti, David.
Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, chau. Pescado.